Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Estoy súper, súper emocionado con la nueva serie que vamos a comenzar hoy. Entonces, la gran pregunta que tengo para ti hoy es simplemente, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Y entonces, cuando la gente, ¿sabes qué? Yo estaba pensando en eso el otro día, pensando en la serie, porque cuando la gente me pregunta eso ahora, Nunca ha sido más complicado responder en toda mi vida. Y la gente dice, ¿cómo estás? Y hago una pausa y dudo y todos estos pensamientos pasan por mi mente y como, ¿debería decirte la verdad? ¿O debería responderla contextualmente? Como, ¿cómo me va? ¿Cómo me va en base a todas las cosas que están sucediendo en este momento de mi vida? Y verdad, ¿sabes lo que estoy diciendo? Entonces, y es una pregunta complicada de responder. Y de hecho, hace 2-3 semanas vi una publicación en las redes sociales y decía, ¿qué palabra describe mejor tu estado emocional en este momento? Y entre paréntesis decía, sin malas palabras. Y pensé que era gracioso. ¿Pero qué dirías para responder a esa pregunta? Y pues si hubiera una palabra para resumir tu estado emocional en este momento, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Pues le pregunté a algunos de mis líderes, a algunos de mis amigos en diferentes grupos de WhatsApp, esa pregunta, y algunas personas dijeron que abrumados, un par de personas dijeron enojados, otros dijeron ansiosas, frustradas, irritadas, asustadas, y luego las personas perfectas dijeron cosas como, ay, bendita, tranquila, paz, mentiroso, y creo que mis líderes están riéndose porque cada uno estaba diciendo algo muy bueno. Estoy pensando, ¿dónde están las personas honestos, reales? Pero creo que para mí, si hubiera una palabra para resumir mi estado emocional, en este momento sería la palabra ansioso. Y siento que mi vida está siendo arrastrada en muchas direcciones diferentes en este momento, familia, la iglesia, escuela, mis clases, finanzas, la boda, y necesito vacaciones. Pero honestamente, incluso las cosas pequeñas me resultan estresantes en este momento, donde estoy en la vida ahorita, como conocer la gente nueva. Y me encanta conocer gente nueva, pero últimamente mi mente corre a 150 kilómetros por hora, es como los abrazo, los saludo con un puño, le doy la mano y si me piden que ore por ellos y ay Dios mío que estoy pensando en un millón de cosas diferentes. Y luego están las cosas grandes, la incertidumbre económica, la división política y todo el mundo está tan emocional. ¿Has notado eso? Entonces está fuera de control. Entonces lo que pensé que haríamos durante las próximas semanas es sumergirnos en el tema de las emociones. Y no solo hablar de las emociones, sino hablar de ellas desde una perspectiva centrada en el Evangelio. Porque Dios nos ha dado emociones, son de Dios. Y lo que quiero hacer es mirar las emociones, examinar las emociones de Jesús, lo que soportó, lo que sintió y dejar que sus emociones ayudan a centrar nuestras emociones para que no solo reaccionemos, sino que respondamos con emociones centradas en el Evangelio. Y pues así que investigué un poco sobre las emociones de Jesús y un artículo que leí decía que Jesús en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Marco, Lucas, Juan, en realidad mostró 39 emociones diferentes. 39 emociones, y yo no sabía que había 39 emociones diferentes hasta que tuve hijas adolescentes. Y luego pude ver las 39 en una conversación de 30 segundos. Entonces, ¿verdad? ¿Alguien sabe dónde están los papás? Como, tiene muchas hijas. Y bueno, y Jesús era encarnado, era Dios encarnado. Él era Dios y sin embargo era un ser humano y expresaba y sentía emociones muy reales. Y te daré algunos ejemplos. Por ejemplo, cada vez que Jesús miraba a Jerusalén y veía a todas estas personas que Él amaba, que Dios amaba y que estaban desconectadas de Dios, Él sentía esta profunda y sincera emoción de dolor. Como se están perdiendo precisamente de lo que Dios quiere para ellos. Siempre que había líderes religiosos que se preocupaban más por las reglas y la ley que por las personas, él sentía esta ira justa hacia la hipocresía, el pecado y la falta de amor. Y también, si recuerdas la historia, cada vez que 72 seguidores regresaban y hablaban de cómo Dios los había usado para marcar la diferencia, él sentía la abrumadora sensación de estar lleno de gozo por la fidelidad de Dios a través de su pueblo. Y cuando murió su amigo Lázaro, aunque sabía que tenía el poder de la vida para resucitar a Lázaro de entre los muertos, Jesús sintió una emoción de profunda tristeza y lloró por la muerte de su amigo cercano. Antes de ir a la cruz en el huerto de Getsemaní, Jesús sabía lo que estaba por venir y se sintió solo, sintió una ansiedad tremenda, se sintió abrumado sabiendo el dolor que estaba por venir. Y lo que quiero hacer hoy para comenzar nuestra serie sobre emociones es mirar una de las emociones de Jesús, lo que Él siente hacia nosotros. Y creo que eso nos ayudará a expresar esa emoción hacia los demás. Y hoy veremos el Evangelio de Lucas y para darles el contexto, estaremos en Lucas 7, capítulo 7. Comenzaremos en el versículo 11. Y Jesús acababa de terminar de predicar su famoso mensaje conocido como el Sermón del Monte. Y el versículo 11 dice esto: poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Y cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. Y el joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Y cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó, comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Me encanta esta historia porque dice muchas cosas. Más o menos lo que vemos aquí es el poder de Jesús expresado a través de una compasión profunda y sincera. Y intentemos visualizar esto si puedes. Y pues Jesús se acerca y hay una procesión fúnebre que sería muy diferente a la nuestra hoy. No había como policía ni motocicletas al inicio de una fila de coches o algo así. Lo que habría habido, más que probablemente, serían dolientes. Y algunos de ellos podrían haber sido dolientes profesionales, porque era muy común que la gente pagara a otras personas para que lloraran. Y tenían flautas y panderetas y caminaban por las calles, tocaban los instrumentos y lloraban de tristeza, representando el dolor de este tipo de pérdida, más o menos. Es lo que sucede hoy en día, también hace igual. Entonces Jesús se acerca a esta escena muy emotiva, ruidosa, y algunas cosas que sabemos y muchas cosas que no sabemos. Y pues, por ejemplo, no sabemos nada de esta pobre y afligida madre soltera. No sabemos cuántos años tiene. Podía haber tenido 23 años, podía haber rondado los 40. No sabemos, no sabemos cómo o cuándo murió su marido. ¿Fue un accidente? ¿Tenía algún tipo de enfermedad? No lo sabemos. Y pues no sabemos cuántos años tenía el niño. ¿Tenía 3 años? ¿Tenía 15 años? Realmente no lo sabemos necesariamente. Y lo que sí sabemos es que lo más probable es que el niño hubiera muerto el día anterior. Y la razón por la que sabemos esto es porque en esta época de la historia no tenían formol ni los mismos tipos de ingredientes de embalsamamiento de calidad que tenemos hoy. Y por el clima, cada vez que moría una persona, el entierro era muy muy rápido, casi siempre el día siguiente. Entonces, si se puede imaginar, tenemos a esta joven madre que ya perdió a su marido, al padre de este niño, y ahora es viuda y pierde a su único hijo. Y obviamente ella está emocional, abrumada por el dolor en ese momento, imagínate. Y en su momento más profundo de dolor, el versículo 13 dice: el Señor la vio. Él la vio a ella. Lo que es realmente interesante para mí es que hay más de 40 referencias en los evangelios que nos dice que Jesús vio a alguien, lo cual es curioso para mí, 40 veces. Y honestamente, uno pensaría que él vio a todos, obviamente él puede ver, ¿verdad? A menos que estuviera orando y tuviera ojos cerrados o algo así. Jesús vio mucha gente, pero ¿por qué está mencionando que la vio? Entonces, pero lo que el autor nos dice es que él no solo vio, sino que se dio cuenta. ¿Has notado que hay una diferencia entre cómo mirar y ver? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Soy un hombre. ¿Dónde están los hombres? Oh, ya, hombres. Mi manada. Y ya sabes lo que voy a decir. Puedo mirar y no ver, o no darme cuenta. No siempre me doy cuenta, lo cual es muy difícil para mí porque estoy casado con Silvia, la que se da cuenta de todo, Duncan. Entonces, ¿alguien más está casado con alguien así? ¿Ya? Hombres, no tiene miedo para levantar la mano. Ella, mi esposa, ella se da cuenta de todo. Entonces, realmente yo he tratado de entrenarme para darme cuenta, para veo. Y como una vez que la vi, pero no me di cuenta de que tenía el cabello teñido y que se había cortado el cabello. It's like, no, las mujeres, hombres, ouch. Ahora, hombres, este es su consejo matrimonial de día de hoy. ¿Estás poniendo atención, hombres? ¿Está listo? Estoy ayudándote. Debes de hacer esto de 2-3 veces por semana. Di lo siguiente: wow, ¿te hiciste algo en el cabello? 2 o 3 veces por semana. Te estoy ayudando, hombres, pon atención. Me lo agradecerás más tarde. Y, tu cabello luce genial. ¿Le hiciste algo? Bueno, eso fue. ¿Dónde está el amén de los hombres? Debbie. Pero ella se da cuenta de todo. Y podía ir, es como podía ir a tu casa. Y nos vamos después. Y ella me dice, ¿notaste el diseño de los azulejos en la cocina? ¿El patrón? Era tan hermoso. Y yo le diré algo como, ¿tenía cocina? No me di cuenta. Y sabes que las bodas son lo peor. Hombres, ¿dónde están? Tú sabes lo que estoy diciendo. No tenía idea de que había 43 millones de cosas para notar en una boda. Usualmente solo notamos una cosa, comida o no comida. Eso es todo en lo que me fijo. Y mi esposa dice, ¿te diste cuenta de las flores? ¿Te diste cuenta del vestido que llevaba la mamá de la novia? ¿Viste esto, aquello? Pero Jesús la ve, se fija en ella. Era madre soltera, viuda que perdió a su marido. Y pues y ahora pierde a su único hijo. Y en medio de todo este caos, Jesús la vio. No hablo de que él la viera físicamente. Fue mucho más profundo. ¿Y qué emoción sintió Jesús cuando vio a alguien en un dolor grave y profundo? Y lo que Jesús sintió es exactamente lo mismo que siente por ti cuando estás sufriendo. Lo que él sintió por ella fue exactamente lo mismo que siente por ti. ¿Saben eso? Cuando tienes miedo, cuando tu matrimonio está pasando por problemas, cuando estás tratando de pagar tus deudas y no sabes cómo vas a pagarlas, cada vez que estás orando y orando y orando por un niño que está tomando decisiones locas y está sufriendo, esperando y creyendo que tu hija estará bien, Jesús siente por ti lo mismo cuando estás sufriendo que por esta mujer que estaba sufriendo. Cuando el Señor la vio, dice el versículo 13, cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Dice el Señor, en otras palabras, no había suficiente espacio, ni siquiera en su corazón, para toda la compasión que sentía. Su corazón rebosaba de compasión. Para todos ustedes eruditos de la Biblia, la raíz griega de la palabra que se traduce como compasión es la palabra splagna. Muy interesante. Splagna significa sentir desde las entrañas o desde los intestinos. No existe una palabra más fuerte en el idioma griego para representar la profundidad de la compasión que tenía Jesús. Es un sentimiento por alguien desde lo más profundo de tu alma. ¿Y por qué es importante la palabra griega, pastor? Les digo a todos todo el tiempo, si quieren comprender, interpretar mejor la Biblia correctamente, es muy útil estudiar la Biblia en el idioma original que fue escrito, porque el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego. Y por eso menciono palabras griegas de la Biblia de vez en cuando, porque nos da una idea más clara del significado de las Escrituras. Entonces, es ese tipo de sentir, sensaciones. Escuché a un pastor describir este tipo de sentimientos intensos hacia alguien. Dijo que es como cuando pasas al lado de un accidente de carros y tienes esta sensación de hundimiento, de ay, espero que estén bien. ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Entonces te das cuenta de que tal vez hay dos personas heridas al costado de la carretera y los socorristas están tratando de atenderlas y dices, ay Dios mío, espero que sobreviven, y te sientes mal por ellos. Entonces reconoces el coche y te das cuenta de que conoces a las dos personas, son dos personas a las que amas. Y eso es lo que significa splagna, ese sentir profundo en tu corazón que está, ese sentimiento de angustia y dolor más profundo que puedes tener. ¿Tiene sentido? Entonces Jesús está experimentando esa sensación en este momento. El Señor vio su dolor, Él notó, lo sintió en lo más profundo de su alma y le importó. No sé quién necesita escuchar esto hoy, pero el Señor nuestro Dios, sabe por lo que estás pasando y se preocupa por ti más de lo que puedes imaginar. Amén. ¿Creen eso? ¿Verdad? Y pues Él ve tu dolor. Él escucha los gritos de tu corazón. Él sabe cuando te sientes desesperado. Él sabe cuando no puedes respirar y cuando tu ritmo cardíaco acelera y sientes tanta ansiedad que apenas puedes recuperar aliento. El Señor te ve. Él conoce ese dolor. Cuando estás orando por tu matrimonio, cuando no sabes dónde encontrarás tu próximo trabajo, cuando te sientes ansioso, cuando te sientes frustrado, cuando tienes miedo, el Señor te ve, se da cuenta y se preocupa. Amén. Jesús ve a esta madre viuda, afligida, sufre por ella, se aflige por ella. Y luego en versículo 14 dice esto, él le dice: no llores, le dijo. Y luego se acercó al ataúd y lo tocó. Y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Tocó el ataúd. Y lo realmente interesante es que el ataúd no se parecía en nada a los ataúdes que vemos hoy, que tenemos hoy. Estos ataúdes eran generalmente como una pieza plana de madera sobre algunas ruedas, como una calesa, y colocaba el cuerpo encima del ataúd, y el cuerpo casi siempre estaba expuesto, ahí abierto. Entonces, cuando Jesús subió y tocó el ataúd, esto fue muy impactante. Esto fue completamente, en esta época, este tiempo, completamente escandaloso. Nadie se atrevió a hacer esto, nadie. Y de hecho la gente jadeaba de incredulidad porque él hizo esto. Porque los fariseos tenían estas leyes religiosas, estas reglas. Y la mayoría de sus reglas estaban relacionadas con la apariencia externa. Como, ah, bueno, aquí está la imagen que quiero que todos vean. No voy a dejar que veas cómo luzco por dentro porque quiero que veas lo religioso que soy. Voy a proyectar algo que realmente no soy por dentro. Esa era su mentalidad, los fariseos. Entonces tenía como 613 de estas leyes muy distintas y muy estrictas. Y una de las cuales era que nunca puedes tocar un cadáver. O no tocas nada que haya tocado un cadáver. Porque si tocas un cadáver, te vuelves impuro. Lo que ellos llamaban ceremonialmente impuro, más o menos. Entonces, y ahora tenemos a Jesús, este profeta que dice ser el Hijo de Dios, toca algo para hacerlo espiritualmente impuro. Y cuando Jesús tocó el ataúd, lo que hizo fue cruzar una línea. Y me encanta esto sobre Jesús, porque Jesús cruza líneas, ¿verdad? Él es un transgresor de reglas. Y cada vez que la religión trazaba una línea, Jesús cruzaba esa línea. Cada vez. ¿Por qué? Porque el amor siempre cruza líneas. ¿Está agradecido por eso? Entonces, cualquiera que sea la línea que sientas en este momento, tal vez manteniendo a Dios a distancia, debes entenderlo. Él cruza los límites por aquellos a quienes aman. Porque Jesús cruza líneas. Es un infractor de reglas religiosas. Entonces lo que hace la religión distorsionada, la religiosidad, el legalismo, se trata de reglas y no de amor. Y lo que hace es trazar líneas para mantener alejada a la gente. Y la tragedia es que eso es precisamente lo que ha mantenido a algunos de ustedes o a alguien a quienes aman alejados de las cosas de Dios. Ay, no quiero ir a esta iglesia porque todos son legalistas, son hipócritas. Vi el líder hace esto, nadie me habla, bla, 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 bla. Y eso es lo que la religión hace erróneamente. Y esto te describe, eres tú el que es religioso, el legalista. Pero con buenas intenciones, traza líneas. Y si esa es parte de la iglesia, te molesta, a Jesús también le molestó. Porque Jesús no quería que ninguna línea o regla externa impidiera que la gente lo experimentara a Él, a su amor, a su gracia y a su poder. Y por eso que no trazamos líneas para mantener alejada a la gente. Cruzamos líneas para atraer gente, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Y por eso plantamos una iglesia en una de las colonias más difíciles de nuestra ciudad. Por eso vamos a abrir más campus, porque creemos que la gente necesita la gracia de Jesús. Amén. Entonces, esta historia, Jesús ignorando las políticas religiosas, Jesús toca el ataúd. Tal vez incluso toca a este niño. Ningún límite, ninguna regla, ninguna ley puede impedir que Jesús expresa la profundidad de la compasión que siente por aquellos que están sufriendo. Porque eso es como es Jesús. Jesús toca al niño. Y imagínate, la multitud exclama: ¡ah, sacrilegio! ¿Cómo puedes hacer esto, tocar el ataúd? Pero lo más increíble es que el niño jadea, respiró hondo y empezó a hablar. Amén. Deberías estar gritando ahorita, ahora mismo, porque mira lo que Cristo hizo. Porque cualquier cosa, escúcheme bien, si no escuchas nada más, escúcheme bien. Porque cualquier cosa que sientas muerta en tu vida en este momento, con un toque de Jesús, puede volver a la vida. Amén. ¿Alguien aquí hoy? Eso es lo que necesitas hoy. Necesitas un toque, solo un toque, solo un toque del autor de la vida, porque el dador de la vida devuelve la vida a las cosas muertas. Solo un toque, solo un momento, solo una palabra, solo una sensación de que Él no solo está contigo, sino que también se preocupaba o se preocupa. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesitó para alterar completamente a este niño y a su madre afligida? Solo un toque. Mi oración es que alguien que esté mirando en línea, alguien que haya regresado a la iglesia por primera vez, puede tener un momento, una palabra, una canción, una oración, un sentimiento de la bondad y la gracia de Dios, cruzando cualquier barrera que sientes que te ha separado, y que sepas que nuestro Dios cruza líneas para mostrar su amor, y solo un toque. Amén. Aleluya. La banda, por favor. El Señor la vio, se preocupó y la tocó. Solo un toque, solo un toque, solo uno. Y es casi imposible describir lo que esto significa o lo que esto significó para esta afligida viuda en este momento. Porque momentos antes ella no tenía nada. No solo perdió a sus seres queridos, sino que ni siquiera podía mantenerse a sí misma. En esta cultura, en esta época de la historia, si no tenías marido o no tenías un hijo, estos eran tu único medio de sustento. Por muy loco que sea, a las mujeres no se las permitía, no tenían la capacidad de crear ningún tipo de medio para siquiera alimentarse. Y entonces ella habría tenido básicamente dos opciones. Primera sería mendigar, ser dependiente de otras personas por el resto de su vida. Y la segunda es mucho peor, y tendría que usar su cuerpo para sostenerse, tener algo que comer. Y entonces Jesús toca a este niño, vuelve a la vida, y Jesús lleva al niño a esta madre viuda. Y no solo le devuelve a su hijo, sino que también le devuelve la esperanza. Hello. Y es mi oración hoy. Es por alguien que se siente ansioso, y por aquel que siente miedo, y alguien que se siente amargura, irritado, agitado y por alguien que se siente desesperado, que con solo un toque Dios le devuelva la esperanza. Solo un toque, solo un toque. Mira, a Dios le entristece saber cuán desconectadas pueden estar las personas espiritualmente, y como su pastor también me entristece el corazón. Pero yo quiero compartir algo contigo. Los pastores, y no siempre nos cuidamos bien, honestamente. Es fácil consumirnos con el ministerio, el servicio, la ayuda a los demás, y a veces no nos preocupamos por nosotros mismos. Y durante años lo único que hicimos fue ministrar, invertir en la gente, reunimos con gente a todas horas de la noche en nuestros días libres, no tomar vacaciones, no darnos un respiro. Y hubo una temporada de mi vida en la que sentí que estaba espiritualmente seco. Me sentí vacío. Perdí mi pasión, mi motivación. Ya no podía ver la visión. Estaba sufriendo. Y sentí que el cielo estaba en silencio. Sentí que ya no podía escuchar a Dios. Entonces dejé de pasar tiempo con Dios. Estaba como un piloto automático, haciendo cosas buenas, pero mi corazón estaba como distante. Oré. Dios, necesito escuchar tu voz. Y un día finalmente escuché algo. Y bueno, eso, en serio, eso es lo que, esto fue lo único que escuché en mi espíritu. Fue esa palabra muy fuerte: no. No. Esa fue la única palabra que tuve de Dios. Esto es todo. Pero sabes que eso es todo lo que necesitaba. Solo una palabra, un toque. Y desde ese momento digo no a dejar que me roben mis vacaciones, mis días libres. Digo no a sentir que tengo que ser quien predique todos los domingos. Digo no a perderme las vacaciones con mi esposa, con mi familia. Digo no a perderme conferencias y otros eventos y oportunidades que me fortalecen y refresquen mi espíritu. Y amo lo que hago, amo mi iglesia. Espero que lo notes, pero porque la bondad de Dios, su paz, su propósito, esas son cosas que he experimentado con solo una palabra de Dios. De nuevo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás? Sé honesto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si pudieras describir tu estado emocional en una palabra, ¿qué dirías? ¿Inestable? ¿Ansioso? ¿Asustado? ¿Desesperado? ¿Desesperanzado? ¿Tenso? ¿Irritado? ¿Agitado? ¿Frustrado? ¿Triste? ¿Quebrado? Es hora de clamar a Dios que avance hacia ti mientras hablas. Cualquiera que sea la línea que sientes que te separa de su bondad, debes saber que Él está cruzando esa línea. Él rompe las reglas y se preocupa por ti. Y no hay nada que le impida perseguirte, acercarse a ti, amarte, mostrarte su gracia y su bondad. Pues Él viene por ti para mostrarte que Él se da cuenta, Él ve, Él se preocupa, y Él se preocupa por ti más de lo que puedes imaginar. Cuando el único hijo de esta viuda experimentó la vida resucitada del único hijo de Dios, no había nada que estuviera muerto que su compasión no pudiera devolverle a la vida. Amén. Recupera tu esperanza. Él viene por ti. Él se preocupa por ti. Solo un toque, una palabra, porque te ve. ¿Creen eso?
que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.